El Taller de los Martes, evento informativo presencial sobre diversidad sexual con 30 años de existencia, coordinado por Alonso Hernández de Archivos y Memorias Diversas y La Hilacha Voladora, programa radiofónico producido y conducido por Alfonso Macías, presentan.
Primera, la segunda y la tercera llamada. Bienvenidos al Taller de los Martes, disculpen las molestias que esta toma de conciencia le ocasione. Y bueno, pues tenemos aquí en esta parte del estudio como invitados a mi izquierda está mi hermana, a mi siniestra está mi hermana siniestra, Rubén Fischer, Fischito, conocidos por algunos, por otros, bueno, sabemos que es licenciado en literatura dramática y teatro por la UNAM, ha realizado diversas actividades como actor, director, dramaturgo y bueno, pues ha sido curador y museógrafo en diversas exposiciones y ha sido cómplice del Taller de los Martes desde tiempos de Agustín Villalpando, ya desde los 2000, desde principios de este siglo.
Sí, sí.
Y bueno, pues es mi hermana. ¿De qué somos? Bueno, después entramos en detalles.
De leche seguramente.
Sí, hay como Yuri, todos somos hermanos. Y en mi diestra se encuentra Eric Marvás, que él es fotógrafo con especialidad en cinematografía. Y bueno, pues él es promotor cultural y ha sido impresor y editor de distintos libros. Actualmente, bueno, ha sido fundador del colectivo y editorial Morbos y es el editor de este libro que estamos presentando. Pronto iniciará la cosecha de manzanas. Y bueno, pues nos estamos conectando con José Barocchio, que él es escritor, es poeta, es ensayista y que originario de Michoacán y quien desde hace más de una década vive en Atlanta, un autoexilio del cual, bueno, pues podremos descubrir cómo ha sido ese autoexilio en estos poemas que has escrito. Y bueno, pues le cedo la palabra a Rubén, quien va a iniciar esta presentación.
Mi estimado José, está lloviendo y muy fuerte, y por eso se está viendo la imagen, pero bueno, nos volvemos a conectar, no te preocupes. Mientras, pues vamos a hablar un poquito de tu libro, que ya habíamos presentado en este espacio hace unos meses. El libro de José tiene una infinidad de laberintos, como toda la poesía, tiene una gran posibilidad de días de encuentro, está la parte erótica, está la parte de la soledad, están los poemas del exilio, están los poemas de la añoranza, del terruño, están los poemas de las miradas, de la calle, de los sujetos, de la vida cotidiana, del hogar, de la familia. Es decir, es un libro que finalmente nos hace reflexionar sobre quién es José Barocchio, cómo ve el mundo, cómo se posiciona, qué es el sexo para él, qué es el erotismo, qué es el encuentro precisamente en esas miradas con los hombres, esas miradas bragueteras, ¿no? que les llamamos y que desde la mirada del poeta pues tienen un reacomodo muy significativo. Es como si estuviéramos viendo una fotografía o un cortometraje, ¿no? Es decir, los poemas que tú nos compartes, pues nos llevan a transitar precisamente por una serie de laberintos, nos acercan al cuerpo, nos acercan a la mirada, nos acercan a tu voz, nos hacen sentir, nos hacen de pronto, pues también podría atreverme a decir, a sufrir, porque está esta parte de la soledad, esta parte del desencuentro, esa cuestión que tiene que ver con los encuentros fortuitos, ¿no? Que a veces nos llenan un momento y nos dejan un gran vacío también, ¿no? Entonces hay una posibilidad de muchas miradas, de muchas formas de encuentro en esos poemas, como toda la poesía. Quiero decir que sabemos, los que nos dedicamos a la literatura, al estudio de la literatura, que la poesía es uno de los géneros más difíciles de leer. Curiosamente, a mucha gente le gusta, pero encuentra dificultad precisamente para acercarse a este género literario. Sin embargo, José Varosio nos facilita precisamente ese encuentro. Hay una cotidianidad, una forma de la realidad, de presentar la realidad que nos hace comunes, no nos vuelve extraños, no nos vuelve lectores extraños, sino más bien nos acerca a una persona viva y precisamente a su mirada. En ese sentido, no quiero decir que sea fácil leerte, José, no es fácil leerte como tal, sin embargo, me parece que en algunos poemas hay que darle dos o tres leídas, precisamente algunos de ellos, para encontrar el ritmo, la musicalidad, la cadencia que tú nos compartes, la forma de cifrar cada una de estas palabras y crear el ritmo adecuado. Es decir, a veces pasa que cuando leemos un poema y no le encontramos el ritmo, podemos descartarlo. Sin embargo, por ejemplo, yo siempre le recomiendo a mis alumnos que lean, el primer encuentro es muy importante, el primer encuentro con un poema. Sin embargo, a veces hay que leer más de una vez, porque precisamente esa lectura se va a transformar. Aunque nos va a quedar la primera sensación, el primer efecto que nos da el poema, leer por segunda o tercera o cuarta vez un poema nos va a dar otras dimensiones. Nos va a ir acercando precisamente a tu mirada, a tu ser, a tu forma de crear o de recrear el mundo. Y eso es una de las cosas que yo diría en este libro tuyo, este libro más reciente, Pronto Iniciará la Cosecha de Manzanas, que además tiene una portada sensacional. Por supuesto, me fascina la fotografía, la intención que tiene la fotografía, desde ahí pues hay una construcción precisamente de lo que uno puede encontrar en el interior de tu libro. Para quien quiera acercarse a leer este libro, yo recomendaría precisamente que no se queden en el primer encuentro, que lean una y otra vez estos poemas tuyos y vayan descifrando los códigos que tú nos entregas. Que vayan desentrañando, que vayan creando las imágenes, las sensaciones y esta manera que tienes tú de dibujar el libro. Eso es lo que diría yo por el momento, y después leeré algunos poemas que he seleccionado para esta noche.
Cuando llegó el libro a mis manos, he de comentar que durante mucho tiempo fui fui lector de poesía de closet, por así decirlo, y desde hace un par de años salí del closet como lector de poesía. Me gusta, creo que la poesía y la música son dos de las artes que más disfruto. Y finalmente mi carrera es la carrera de historia, que nace justamente con la poesía. Y la poesía, puede ser épica o también puede transmitirnos muchas reflexiones sobre el tiempo, sobre la memoria, que fue lo que encontré en el libro de José Barocchio, Pronto iniciará la cosecha de manzanas. Me gustó mucho estos guiños a lo que ahora podrían ser reflexiones sobre tiempo, memoria, olvido, que es de lo que, y silencios, que es de lo que se forma toda historia. Y finalmente, tiene que ver también con una historia muy personal, que es la tuya, José, y de la cual nos vas a hablar en un rato más, porque pues finalmente detrás de un libro hay toda una historia, todo un porqué de algunas poesías, del porqué editarlo aquí en México, por qué presentarte siempre desde el otro lado del río y gracias a las nuevas tecnologías. Así que paso con mi querido Eric Marabás, que finalmente, Marabás, que fue el editor, el que le tocó de alguna manera trabajar el libro, y que nos cuente cuál fue su experiencia sobre este poemario.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, José, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte nuevamente.
Hola, Eric. Igualmente.
Bueno, debo decir que yo, en mi carácter de editor, estoy acostumbrado a recibir una cantidad inmensa de textos y manuscritos por semana. Yo, más que recibir de parte de Mario Isla Sainz, caballero de triste recuerdo y figura, he recibido la radiografía de un hombre, he recibido a un hombre desnudo a través de su forma de decir. Creo que hemos caído muchas veces en la situación de obligarnos a catalogar todo, y meter las letras en poesía, o meterlas en narrativa, o meterlas en lo que sea. Y pues lo importante en sí son las letras, somos nosotros como seres humanos. Y sin entrar tanto en esa cuestión de las etiquetas. Yo recibo el texto de segunda mano y me sorprendió mucho la calidad poética, la sensibilidad de José para expresar cada una de las cosas que había. Cada vez que teníamos la oportunidad de retomar, que por cierto lo trabajamos hace un año, que por cierto lo trabajamos en época de lluvias y que por cierto lo trabajamos dentro de una nostalgia particular pero conjunta, y fue maravilloso poder descubrirlo a través de las palabras, sin que tuviera que haber una presentación previa, y que fue mucho más sincero que beberse unos pulques en Hidalgo. Entonces fue esa maravilla de poder ver los textos, de poderlos desmenuzar, de poderlos comprender, de meternos en inmensas conversaciones de tardes enteras, en qué era lo que más nos convenía para alcanzar este punto de perfección que siempre ha buscado José, y que para mí fue un orgullo haber sido su compinche dentro de toda esta historia, hasta tener el producto no valorado por muchos, ¿no? Pero siempre con la confianza de que el producto ha sido maravilloso, ¿no? Y va mucho más allá de un libro, es realmente un retrato de la vida. No puedo decir que sea precisamente un autorretrato, porque leyendo y poniéndose a releer, siempre vamos a encontrar pedazos de nosotros desperdigados en estas páginas. Así es que pues, todo un honor para mí haber ayudado a trabajar este texto. No lo sacamos directamente con mi editorial, que es Morbos, pero muy probablemente, y estoy deseoso de su siguiente trabajo, que salga bajo mi sello editorial, ¿no? Entonces, todo esto fue una triangulación parecida a un complot estadounidense, ¿no? Una conexión Atlanta, Veracruz, Colonia Doctores. Y ahí en la Doctores se chinga. La vida no vale nada.
Qué bonita colonia, qué bonita. Pero, junto a la obrera.
Bien, así es. Pura gente fina y mejor.
Sí.
Entonces, pues, un placer estar aquí. Siempre he tenido mucha confianza en el libro. Y en algún momento dado se va a valorar como lo que es una obra en toda la extensión de la palabra. Mi nombre es Eric Muevas.
Tan, 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 tan.
Unos rompiéndose la madre aquí con las palabras y se cae la conexión,
sí,
chinga.
Sí, pues es que la
gente no va a querer hacer ningún libro conmigo, este cabrón.
En lo que José se vuelve a conectar con nosotros, no estaría de más comentar cómo fue este proceso editorial, de que es, supongo que como hace alguien en una exposición, de curar una exposición, uno cura un libro, uno va viendo, uno va acompañando finalmente al autor.
Sí, en realidad por ahí en alguna entrevista para Cultura del DF me preguntaban que si la poesía era el remedio o la enfermedad, y pues yo siempre he pensado que la poesía es como una pócima para enfermarte más, ¿no? Entonces siempre es importante mantenerse en ese estado de el no obtener la curación inmediata, porque en esto siempre es bueno no estar tan sano, ¿no? No mantenerse dentro de la normalidad de la normalidad que nos impone la sociedad, ¿no? Un trabajo, unas prestaciones y una vida metido atrás de un ordenador, ¿no? En estos tiempos, antes era metido atrás de miles de hojas, ¿no? Que tenías que numerar y hacer todo este tipo de proyecciones, ¿no? Entonces, es muy importante que más que la normalidad que pregona la sociedad, mantenerte bajo tus propios satisfactores, ¿no? Entonces, siempre es lindo eso. Y pues en mi trabajo de editor, siempre está la honestidad ante todo, ¿no? La honestidad sin meterme dentro de la crítica, porque yo jamás, dentro de todos los estudios que pueda tener, voy a lograr la suficiente sapiencia para poder decir qué es bueno o qué es malo o qué es medianamente, ¿no? Eso no me corresponde decirlo a mí, sino acompañar al que se está expresando a lograr su cometido, que es darse a conocer. Entonces, a partir de ahí no hago una selección propia de a quién voy a publicar o no, más bien lo acompaño en el proceso del decir, el darse a conocer, el expresarse.
José, ¿nos podrías contar cómo se fue dando, cómo se fue creando este libro? Sabemos que algunos poemas se dieron a la luz en Facebook o en alguna otra página, pero ¿cómo fue desde cuándo los comenzaste a escribir? Y cuéntanos, ¿qué es lo que sentías con algunos poemas? Porque algunos poemas finalmente sí nos hablan del exilio, otros nos hablan mucho del deseo, del amor, otros cuantos nos hablan del tiempo, de la nostalgia. Entonces, nos gustaría que nos contaras esa historia. ¿Cómo fuiste escogiendo, cómo fuiste creando, cómo fuiste hilvanando este libro?
Es un libro que se escribió de manera muy rápida, digamos. A la hora de que vi la convocatoria para que hacía el editor de Pasto, letras de pasto verde, pensé en los libros que tengo inéditos y escogí este libro que yo había enviado a una editorial colimense que se llama A Puerta Abierta, el cual quedaron de publicar, pero vinieron las elecciones para gobernador del estado y la gente de allá pues está muy involucrada en esto, me habían ellos mismos pedido libro. A la hora de todo esto pasó el tiempo y nunca se decidieron a... Pienso yo que los poemas en general representaron cierto peligro para ellos. Mi literatura siempre en Colima ha generado cierto miedo. No me quieren por lo que digo, porque nunca he sido, pues dentro de la personalidad, pues me considero un poco quieto. He sido, como estudiante, fui un estudiante aplicado, pero sí me atrevo a decir lo que quiero y eso le da miedo a mucha gente. Y ese es el proceso de este libro. En todos los textos he tratado de que la gente encuentre una parte como muy humana, muy cercano al alma. Siempre he pensado en cada cosa que hago que sea tocada por el alma, que esté el corazón en este tipo de cosas. No sé si sean mis poemas cursis, pero a mí me gusta tocar las cosas con el alma. Y en todos los textos quiero reflejar eso. Y sí, indudablemente, pues está por ahí el erotismo. Algunas son experiencias propias, otras no. Está la parte nostálgica de mi familia que he perdido en este tiempo. Tengo que no veo a mi padre desde un poco más de 20 años. A mi madre no la vi, falleció y no la he visto, no me tocó verla en estos años. Entonces todo eso está reflejado en el libro.
Ok, en esta cuestión del exilio, ¿la poesía te ha servido de alguna manera como curativa o paliativa para reencontrarte y reencontrarte con tu familia, con estos parajes mexicanos en los cuales ya no transitas, con el ambiente gay que seguramente ya desapareció desde hace 20 años, han cambiado muchísimas cosas, y que realmente de alguna manera también al leer la poesía dije, ay, cómo extraño esto. ¿Cómo fue esta poesía para ti? ¿Si ha cumplido esta función curativa?
Para mí siempre tienen los poemas, siempre tienen... tienen ese encuentro conmigo mismo. Por otra parte, es un diálogo con los poetas que estoy leyendo. Particularmente este libro está dedicado a una poeta española que se llama Esperanza Ortega. Han cuestionado mucho el ritmo del libro. El ritmo de mi libro tiene mucha influencia del libro de Esperanza Ortega. Si tienen oportunidad de leer a Esperanza Ortega, van a encontrar mucho los ecos en mi libro. Quizás es distinto porque somos dos personas distintas en los temas, pero el ritmo, me gustó mucho el ritmo de ese libro de ella y lo quise reflejar. Me comentaba un amigo con respecto al ritmo del libro, me dices que es difícil. Le digo, es que cada lector tiene que encontrar el ritmo, porque justo el poemario no tiene comas, incluso no hay inicios de mayúsculas, no hay mayúsculas, en todo el libro no hay mayúsculas. y eso quise que finalmente el lector tuviera esa oportunidad de poner su propio ritmo a mi libro. Yo recuerdo un libro de Virginia Woolf que se llama Las Olas. Es un libro, yo necesité leer ese libro en voz alta porque el ritmo del libro me traía justo como si estuviera nadando, como si estuviera en olas. Y creo que cada lector tiene esa oportunidad. Y yo, en este libro en particular, es el más arriesgado de todos los que he publicado.
Sí. Como decía yo en mi intervención precisamente, le corresponde a cada uno de los lectores que quieran acercarse a tu libro precisamente esta cuestión del ritmo, porque es un punto muy importante, ¿no? A veces digo, yo como maestro de literatura, tengo toda esta cuestión de la poesía clásica, ¿no? La poesía contemporánea precisamente rompe los ritmos, rompe las estructuras, rompe toda esta cuestión de las cadencias, de los encabalgamientos, incluso de la figura retórica se va quedando un poco de lado. Y en ese sentido sí es muy importante la participación del lector para encontrar su propio ritmo en lo que tú nos compartes. Y en ese sentido voy a leer un poema que me gusta mucho, que me cuesta trabajo leer, pero voy a tratar de atinarle a un ritmo. Se llama Si me has de dar.
Ese me encanta a mí.
Bueno, pues ya somos dos. Y si me das, que sea eso que tú sabes. Obsequio tan esperado, añorado, buscado, extrañado, exquisito manjar. Tanta luz para terminar tinieblas, incertidumbres, juguete para una intimidad. Si me has de dar, no la gloria, pero sí lo que tú sabes, porque eso jamás cansa descubrirlo. Enciende la flor y aturde con tanta belleza en olas, todo un mar para uno solo, semeja un sueño. Lo último que se desea es espacio, solo nombrado en la soledad. Si me has de dar, que sea el misterio que inventa. ¿Quién sabe de tempestades, lo íntimo que nos hace olvidar, que a veces somos humanos, llenos de equivocaciones, latiendo el corazón, que se da porque sí, sin tiempo y mucha voluptuosidad, incapaz de un final? Si me has de dar, quiero las uvas, el jugo, la conjugación y la esencia, en su aroma, perfume para una eternidad, hecha de sentires. Transparente imagen en aguas de un río.
La primera vez que leí este poema me recordó a E. Cummings cuando en este otro poema que dice puedo tocar, y veo que es un ritmo muy parecido y es el sabor del deseo, del sexo, de la pareja, del placer. Y bueno, yo no tenía de referencia a esta poeta, pero sí tenía a este otro poeta inglés, norteamericano. A mí me gustó, de muchos, a mí lo que más me llamó la atención fue este juego con el tiempo. Y precisamente porque estoy leyendo otro libro sobre las conmemoraciones del Bicentenario, de Miguel Tenorio, me parece, y curiosamente encontré esto que me gustó para la reflexión, ¿no? El eco. El eco es un farsante, adueñándose del pasado. Y mientras éste agoniza, el otro repite sus lamentaciones, no para revivirlo y sí ridicularizarlo, creando el más escalofriante de los espectáculos de horror y miedo. Entonces el pasado termina, más loco que Cleopatra, en el peor día de su vida. Me gustó mucho estas referencias y estos guiños sobre el tiempo, el pasado, el olvido, ¿no? Entonces, vamos con... ¿Contigo?
Sí. Para completar la ronda poética. Yo, como soy un autor oscuro, siempre me conecto más con las saudades y con esas nostalgias salvajes. Y esa parte de José, pues, se le da tremendamente bien también, porque tiene sus partes de oscuridad, y esto que les voy a leer se llama El Espejo. Yo soy espejo, en el reflejo ves lo que quieres, en el agua se mira en la hoja caída del árbol, los ojos de mi madre y el horror de perder todo lo que amamos. El viento mece los árboles y mamá pone la mesa. Y yo soy la imagen sucia, siempre con esa mirada de otro tiempo. En el agua del río pasan las nubes. Después mamá lava la ropa y yo tiro piedras para que salpique el agua. Se hacen ondas cuando no hay nada que hacer. Un arco iris es un medio círculo. El olor de la tierra mojada llega con el viento. Si un día, por alguna razón, te vas, mamá, no te olvides de mí. Necesito una camisa roja para que se me quite un poco lo triste, como tú decías. ¿Quién está en el espejo? ¿Soy yo o eres tú? ¿Estás tú o soy yo? No hay nada, solo ausencias. Ando buscando a mi madre. Si la ves, dile que estoy perdido. José Barroso.
Uf. Qué fuerte.
Sí, está cabrón.
Ese toca mucho, ¿no, José? Precisamente, sí. Precisamente en lo que nos compartías de no haber estado con tu madre al momento de su muerte. Entonces, creo que este poema es así. Terrible, terrible en todos los aspectos, y precisamente nos permite observar estas honduras que como seres humanos tenemos y esa intensidad tremenda que nos deja la ausencia de un ser tan amado como puede ser la madre, ¿no? Que es nuestro cordón, nuestro primer contacto con el mundo, el más inmediato y el más importante. Aun cuando algunos no tengan madre, como Peña Nieto, seguramente extrañará el ombligo de su madre, ¿no? El contacto.
Sí, la tuvo, pero la perdió.
Entonces, sí, es...
Yo creo que este poema a mí me refleja mucho en todo lo que he perdido en todos estos años. He ganado mucha libertad, pero también he ganado mucha... no tengo a nadie cerca de mí, es decir, toda la gente que es mi familia no es tan cerca. Tengo contacto a través de los de las redes sociales con algunos, otros están como que no están porque, pues por lo mismo, porque yo hablo lo que quiero hablar, porque soy quien soy, porque... A la gente no le gusta que uno sea lo que uno es y le tienen miedo a esta libertad. Y esa libertad a mí me cuesta soledad, me cuesta abandono, porque la gente tiene miedo de asumirse, tiene miedo de reconocer lo que es.
Sin embargo, pues ese es el gran valor también, ¿no? Porque eres una persona íntegra, eres una persona que está centrada, y eso precisamente pues te da un gran valor como persona. Sí, desafortunadamente en ciertos sectores de la sociedad, pues no hay ese encuentro posible, ¿no? Con la libertad, con la expresión profunda, con la expresión honesta. Pero finalmente, pues mira, tú y yo nos hemos encontrado en las redes, ¿no? A partir de otros poetas, a partir de otros poetas, y creo que en ese sentido... Nos encontramos quienes nos tenemos que encontrar, y estarán en tu vida las personas que precisamente te respeten y te valoren precisamente por el poeta que eres, ¿no? y eso me parece muy valioso. Yo siempre escojo poemas que tienen que ver con los encuentros, con lo furtivo, con esa otra parte. Creo que mi ser erótico pulsa por ese lado. Y entonces voy a leer otro poema que se llama Las vías del tren. Soy el más vulnerable de los amantes. Siempre me llevan a las sombras para saciar sus instintos más básicos. Ocultan el beso, que nadie sepa lo que sucede entre nosotros. Como si todo mundo ignorara sus pasiones, si sus ojos delatan esa historia oscura en que han de vivir eternamente. A ver, ¿para qué salen a buscar hombre y luego los quieren esconder? Nadie podrá escapar de sí mismo ni volviendo a nacer. Esta necesidad de carnes me hace olvidar el destino de los papalotes, o ese camino por las vías de un tren, y algo nos dice que es mejor olvidar y alcanzar con las manos las flores del tabachín, mientras quedamos en esa soledad extrañando a quien hace unos segundos estaba tan cerca. Que no tenía piel y se parecía desbaratar contra nuestro cuerpo. ¿Cómo detener lo que ahora es ausencia? Cuando vuelven a casa, al estarse bañando, tratan de no recordar esa tarde junto a las vías del tren. Después de todo, el jabón lava y jamás limpiar lo que dejamos en su conciencia.
Y ahora,
mi querida hermana, vale,
Camelias. Yo sigo con el tiempo.
Sí.
La referencia del tiempo termina por borrar de la memoria todo lo que hemos sido, incluso el olor de su cuerpo esparcido por todo nuestro ser. ¡Qué fragilidad esa belleza! Es un instante brevísimo. Todavía tiembla en nuestro cuerpo y ya no está. ¿Quién no es una herida después de entregarse sin importar un después? Y todavía sangrando, sabemos que debemos seguir. Nada se ha de detener, ni siquiera la lluvia en abril, ni lo hermoso de las camelias en marzo o en noviembre, puntuales llenarán el arbusto con su belleza fugaz y eterna, como ha de ser casi todo.
Bien, pues yo me voy a arrancar con esta de José, que en este caso no es Alfredo, pero muy chido. Dice, venías de las nubes, se antojaba la silueta más perfecta. No he olvidado lo que hicimos, mis recuerdos no son de piedra, no tengo prisa, no me voy. Lo pasado ha sido bueno, ángel mío, quiero estar ahí, sexo mío, golpea mi corazón. Ídolo para acompañar mi cansado cuerpo. Imagen fina, en la retina un exceso, para hacer de este delirio un bolero. Bajaste de donde había nubes, y no ese polvo insoportable, esta mugre que apesta. ¿A quién no le gusta que lo suban y poco a poco, casi sublimemente, lo vayan bajando? Lo bueno nunca se olvida. Se quedó uno ahí, eclipsado, como borrar sus bondades. Entonces, ¿quién puede con esta melancolía? Es para matarnos, cobardía. ¿Para qué nos suben a su cama y luego quieren echarnos con tantas acusaciones? Pides que no olvide nada, que no regrese. ¿Todo lo que pasó cabrá en la maleta? Una historia se puede borrar cuando ya no nos entendemos y lo divorcian a uno. ¿Y entonces qué más queda? Si tú me corres, tira los recuerdos por la ventana y cierra las puertas, porque ellos te harán marchitar. ¿Y después qué? José Barroso.
Les comento que el libro está a la venta aquí en Voces en Tinta. Estamos haciendo una ofertaza de, lo pusimos en 120 pesos, por si alguien lo quiere adquirir, y das un buen baño erótico, audaz, entre otras cosas, en tiempo, en historia, en extrañezas, en soledades, en todas estas cosas que están en la literatura de José Varosio, pues lo pueden adquirir. No sé si nos da tiempo de hacer otra lectura.
Sí, sí.
Voy a...
O él, ¿no? También. ¿Vale? Nos lee algo, José.
¿Quieres leer tú, José? ¿Tú quieres leer algo, José?
Yo preferiría que siguieran leyendo ustedes porque a veces se corta y no se perdería el ritmo.
Sí, puede ser.
Okay. Voy a leer este que se llama Un Jirón. ¿Qué hemos de olvidar? Dos cuerpos frente a un espejo. Coge, dice él. A veces, ahora que ya no se habla, él finge no mirar, y con eso parece borrar las imágenes de ese viejo espejo, sus cuerpos sudados, dándose, sintiéndolo húmedo, el sudor. ¿Por qué vienes a mí? Dices. Porque me gustas, contesta. Cuando estés con ella o con él, les dirás que te derretías en mi cuerpo, dices. No hace falta, tú eres mi presente. Mientras él entra, tú miras. Mientras él entra, tú miras la calle, los pinos, los pájaros, y piensas en el tiempo, en cuando él se vaya para siempre. Un día su sexo, ahora tibio y tuyo, será olvido. Entonces nos podremos olvidar. ¿O te acordarás de lo que hicimos cuando fijas olvido? En la memoria nada se olvida, no hay lugar para la desmemoria, incluso ese sabor se queda intacto. Y ese latido de tu corazón, golpeándolo desnudo, ¿o hay otra forma de la entrega? Íntimo, se responde o corresponde, como si fueran un solo ser rompiendo el aire. ¿Te gusta? Pregunta. Sí, contestas. No hay otro tiempo que este. Mientras las nubes pasan por la ventana, el mar está frente a la escena y un condón nos cuida y separa. ¡Cuánta frialdad! Casi el invierno en ese plástico. ¡Mámalo!, dice. Y cuando está listo, él acomoda ese plástico. Desde luego, si estuviéramos seguros, no necesitaríamos nada, solo los cuerpos. ¿Quién conoce la historia, la personal, íntima? Para solo ser un jirón de tiempo, un instante en la vida. ¿Por qué vienes a mí? Porque eres nubes, playa, fruta, carne, mariposa. No, un instante para descansar. Se acaba la batería.
¿Producción?
Si se corta es que se acabó la pila de la compu, ¿sí?
Producción. Bueno, este no es muy histórico, pero es muy, muy intenso. Un ano violentado jamás podrá ser igual. Cuando te quitan la dignidad, todo cambia. El culo roto nunca se repondrá. El dueño de ese culo también le descompusieron la cabeza. Su memoria desearía perder. Justicia ciega. A ningún hombre se denigra de ese modo. Señores que nos cuidan, ¿cómo nos cuidan? Los cerdos tienen mejores modales, bestias ni en el sadismo. Ay, perdón. El ano es un delicado botón de múltiples usos, pero jamás para recibir el cañón con el que se dispara y mata. Quizás al ver tremenda hermosura se quiso meter en él. Ese no es el modo, desde luego que no. El culo no es culpable de que a uno le guste darse un toque. No saben qué sucede porque es pesado. Vivir en sí es ya de un peso insoportable. Deseaba relajarse, denuncia. y ahora con el culo sangrando, humillado, jamás podrá ser el mismo. ¿Será un sueño de Kafka? Explicarlo, entenderlo, asimilarlo, denunciar, gritar, llorar, porque un hombre de Coahuila perdió su dignidad en las manos de un policía ebrio de poder. ¿Necesitamos un policía que nos rompa el culo? Entonces desearíamos ser una sombra, un fantasma, un muerto, lo que sea, pero no un hombre violado.
Bueno, pues yo cierro con este que se llama El Colibrí. Eran sus manos un colibrí. Difícilmente pude sentir su peso. Cuando su cuerpo era una línea paralela en el mío, sentí esa tristeza que sienten los viajeros que dejan un adiós en los ojos. Escribió algo en mi espalda y no quise voltear como la mujer de Lot. Por temor, no a convertirme en sal, y sí, en desprecio para esos viajeros que besan y se van. No les importa que el corazón se nos caiga y ya no lo podamos recoger de donde yace hecho pedazos. José Baroy.
No sé si por parte del público hay alguna pregunta para José. Aprovechen que está conectado.
Que está de oferta.
Que está de oferta.
Llévelo, llévelo.
Vara, vara, vara. Para la mana, para el manito.
Para algún comentario.
¿Algún com- sí?
Para la chacala.
Para la chacala. Mira, los dejaste. A ver, mana.
Suéltalo. Es que a mí me llamaron.
Para la grabación, mana.
Para la grabación.
No seas así.
Para que quedes en la posteridad,
mana. Hacemos una breve pausa para dar el micrófono a la amiga. Adelante, amiga.
Bueno, bueno. Ay, pues, me voy a quedar. Te digo, que te corre y te das un rayado acá. Me sentí violada. Bueno, no. Digo, me llama la atención que a veces el poema es como algo romántico, tierno, amoroso, y traemos esta idea. Pero sí me llama la atención que haces un poema hacia, una hacia la madre, ¿no? A la ausencia, ¿no? Haces como que. ¿Y qué motiva escribirlo? ¿Por qué escribirlo? ¿No? De algo. Creo que hay poemas de desamor, pero este es muy desgarrador, ¿no? Pues no sé por qué lo escribiste, cuál fue tu intención, si compartir una experiencia personal o cómo explorar esa parte de sentimiento humano. No sé si, pero sí me llamó la atención.
Pues indudablemente es un poema que escribí para mi madre. Mi madre hacía poco que había muerto y bueno, para mí es como si me hubiera quedado en, es decir, como si me fuera a reencontrar algún día con mi madre, que me la fuera a encontrar otra vez porque no la enterré, no la vi morir. Entonces es como si esa parte ahí estuviera y no sé, probablemente es cuando sucede el momento del reencuentro, de que vuelva a los espacios de mi madre y no la encuentre, pues va a ser esas cosas que estuve imaginando a crear el poema.
El Taller de los Martes, evento informativo presencial sobre diversidad sexual con 30 años de existencia, coordinado por Alonso Hernández de Archivos y Memorias Diversas y La Hilacha Voladora, programa radiofónico producido y conducido por Alfonso Macías. Agradecemos tu escucha y te invitamos a escuchar más de nuestros programas.